porque de esto se trata también, de lo que vamos a hablar hoy en el programa, y con quien vamos a hablar es con Verónica de Andrés y con Florencia Andrés. Verónica es máster en educación de la Universidad de Oxford, titular de la Cátedra de Management Emocional de la Universidad del Salvador, miembro del Consejo Internacional de Autoestima en Estados Unidos, dama de gracia de la Orden de San Juan de Malta, dictó seminarios a empresas, universidades y organizaciones en todos los continentes. Y Florencia, su hija, tiene una maestría en coaching y dos títulos de grado con honores en ciencia política y periodismo. Es una colega. Obtenidos en Argentina y en Estados Unidos. Bueno, a ver, la primera pregunta. Esto de escribir un libro hoy y de trabajar madre e hija, ¿no?, con todo lo que eso presupone. ¿Cómo es que se lanzaron a esta empresa?
Nos lanzamos a esta aventura con un sueño, un poco en línea con lo que decía recién Marcelo, ¿no? Esto de que un sueño puede realmente hacer que uno dé los pasos necesarios para lograr algo que al principio está en la cabeza o en el corazón de uno, y que de golpe, cuando uno se compromete de verdad con ese sueño, se empiezan a abrir las puertas, ¿no? Nuestro sueño era llevar estas herramientas que construyen la confianza personal, y que Verónica tenía prueba de que funcionaban. Porque
les aclaro que Verónica es su madre y la llama Verónica.
Sí, es que ya estoy tan acostumbrada. Trabajamos juntas y, bueno, que mi mamá...
Pero no podés decirle Verónica, ¿eh?
Cuando se enoja me dice mamá.
Ah, ok.
Estas herramientas que, bueno, que teníamos prueba de que funcionaban en personas de distintas edades, de distintas culturas, nuestro sueño era cómo hacemos para que esto que sucede en los cursos, porque hasta ese momento, antes del libro y de la película, bueno, esto era para las personas que podían ir a los cursos que daba Verónica al principio y luego juntas, cómo hacemos para que pueda verdaderamente llegar a todo el mundo, para que verdaderamente pueda estar al alcance de todos. Y así fue que dijimos, al principio dijimos, hagamos una película, menudo sueño porque no veníamos del mundo del cine,
claro.
Y luego dijimos, hagamos el libro. En realidad, bueno, la película llegó a manos de Editorial Planeta y Editorial Planeta dijo, hagan el libro.
¿Y quién financió esa película? Porque es muy complicado filmar una película.
Sí, en realidad pusimos todo, lo que teníamos y lo que no teníamos. Y también, y eso es cuando uno se compromete con un sueño, y Marcelo asiente, ¿no?
Porque sí, sí.
Nosotros recién informalmente hablábamos en el pasillo antes de entrar aquí contigo, y él nos contó cómo fue su sueño. Y nosotros decíamos, claro, el secreto de tu éxito, y creo que el secreto de nuestro éxito con esto que estamos haciendo, fue el absoluto compromiso. ¿No? Y vos sabés que esto lo dijo Goethe, dijo, hasta que uno no se compromete con lo que uno quiere hacer, hay vacilación, hay duda, hay un ir y venir. Pero cuando vos estás totalmente alineado con lo que querés lograr, y no importa cuán grande sea, en ese momento parece que hay como una confluencia del universo para que todo lo que vos deseas suceda. Y la ayuda a veces va a provenir de lugares inesperados. En nuestro caso, tuvimos ayuda de muchísimas personas conocidas y desconocidas. Por ejemplo, la música que tiene la película, que es una música que te transporta.
Muy tranquila.
Sí, pero es de un pianista americano muy conocido en Estados Unidos. Se lo llama el mejor pianista de música clásica New Age. Se llama John Schmidt. ¿Cómo lo conseguimos? ¿No? Porque el presupuesto para conseguir su música era inabarcable. No sé si querés contar, Florencia, cómo lo conseguimos.
Lo conseguimos, creo que sin miedo a que nos dijeran que no, que es algo que recién charlábamos también con Marcelo, ¿no? Que él decía, cuando yo me puse en acción, yo no pensaba tanto si me iban a decir que no, que sí, que... Yo iba y lo hacía, y fue un poco lo que hicimos nosotros. Un día Verónica...
El no ya lo tenían, digamos, es lo que habitualmente se dice, ¿no?
El no lo teníamos, y un día Verónica dijo, esta película merece que tenga una música inspiradora y que llegue al corazón, ¿cómo hacemos para conseguir aunque sea una canción de este pianista? Y dijimos, bueno, a ver, escribámosle a la página web, contémosle el proyecto que estamos haciendo y a ver, qué sé yo, ¿cuándo?
¿Qué onda, digamos?
¿Qué se necesita, le dijimos, para tener una de tus canciones?
Sí, le preguntamos eso. Le preguntamos, ¿qué es necesario que hagamos para tener una de tus canciones? No le pedimos que nos la regalara ni que nos la diera, sino, ¿qué es necesario que hagamos para tener una de tus canciones? Y le mostramos dos o tres capítulos de la película.
Y mandamos ese email y no nos contestó nadie, ¿no?
Era previsible, ¿no?
Era previsible. Pero cuando uno cree mucho en lo que quiere hacer, cuando alguien te dice que no, decís, bueno, a ver, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? O esto de tener iniciativa, alguien de nuestro equipo también, Lucas, dijo, ¿no será así el mail de esta persona? Y se le ocurrió medio inventar una dirección de mail.
Un mail personal, no wow. Una página web.
¿Sí? Un Hotmail, digamos.
Una claro, cosa un así, hotmail. Una especie de Hotmail con el nombre de él antecediéndolo. Sí. Y probemos, dijimos.
Y escribamos de nuevo.
Sí, y escribamos de nuevo con entusiasmo y pidiendo, como decimos en el libro, como piden los chicos a veces, ¿no? Si una vez me dicen que no, pido de otra
insisto.
Manera, le pido a otra persona. Pido con convicción, ¿no? Sin exigir, pero pidiendo, no como internamente diciendo, y me van a decir que no, pero bueno, yo igual pido. No, pedimos con ganas. Y le contamos del proyecto a este email que no sabíamos si existía.
Esto es real, ¿eh? Absolutamente
no,
real.
Sí.
Y no rebotó.
Y no rebotó, que fue clave. Es verdad, Lucas, lo primero que dijo fue, bueno, no rebotó.
Alguien le va a llegar.
Alguien va a llegar.
Alguien le va a llegar. A las 2 horas nos respondió este músico diciendo, estuve 2 horas desde que recibí el mail mirando todo lo que me mandaron, enterándome de quiénes son ustedes, me enamoré del proyecto y pueden usar no solo la canción que me pidieron, pueden usar mi repertorio completo. Tengo 9 discos a disposición de ustedes. Y es esto que decíamos, ¿no? De cómo cuando uno se compromete empiezan a pasar cosas, pero bueno, requiere de acción, requiere de creer en lo que uno está buscando, de ponerse en acción, de creer en uno mismo, de no darse por vencido cuando aparecen los primeros obstáculos.
De eso vamos a hablar en un rato, porque lo que ustedes están diciendo ya es enseñanza. Ustedes están contando cómo han empezado, digamos, han invertido en una película sin saber...
No teníamos ninguna garantía.
Por eso.
De que esto fuera a tener éxito.
Así que, digamos, hoy es fácil, ¿no? Con el diario del lunes lo vemos todo, decís, esto es un suceso internacional.
Pero ¿quién te cree antes?
¿Quién te cree antes?
El diario del lunes.
Claro, ¿quién te cree antes? Y me parece que ya lo que ustedes hicieron ya es una enseñanza para todos, ¿no? Pero son las 3 en punto de la tarde, vamos a una pausa. Y enseguida seguimos con Marcelo Toledo y con Verónica y Florencia de Andrés. Vamos con nuestros invitados, con Verónica de Andrés y con Florencia Andrés y con Marcelo Toledo. Hay un señor Andrés, que parece que ayudó mucho en... El señor Andrés vendría a ser el esposo de Verónica y padre de Florencia, que ayudó a que esta película, que hoy es un suceso, llegue a buen puerto, ¿no, Verónica?
Sí, ayudó tanto que, digamos, por eso se la dedicamos. Nosotros decimos que siempre es muy importante tener a tu lado por lo menos una persona que te aliente en tu sueño. Vos te comprometés con tu sueño, vos soñás eso que querés. Y hay momentos donde las cosas no salen. En ese momento, muy atento a tu voz interior, pero qué bueno es si a tu lado tenés una persona que pone los ojos en la meta aun cuando vos no la estás viendo. Sí, en ese caso, Héctor Andrés hizo mucho por la película, hizo mucho por nosotros, y también hay alguien más que forma parte de todo esto, que es Lucas Palmero, que permanentemente no solamente vio lo que nosotros no veíamos, sino que además él tiene... una cuestión casi te diría como natural de la inteligencia emocional, ¿no? De poder ponerse en la mejor sintonía. Y esto es algo que también nosotros contamos y explicamos en nuestro libro. Cómo ponerte en la mejor sintonía cuando las cosas, cuando el afuera no te responde como vos querés.
Eso, justamente eso te iba a preguntar. Porque, digamos que, pongámosle que yo no creo en esto, ¿no? Y entonces digo, bueno, yo estoy escuchando esto y a la verdad que a mí me suena muy interesante. Pero yo digo, a ver, yo tengo un sueño, X, pero el afuera que interviene fácticamente no me lo permite alcanzar. Se me ocurre pensar, no sé...
Pero yo creo que el peor enemigo a veces es uno también.
Es cierto.
Como el mejor aliado, pero también si estás en, no sé, en un bajón o con la energía del vaso medio lleno o medio vacío, como se suele decir, yo creo que uno puede ser el causante de estar en la cima o estar tratando de subirla.
¿Y qué hacemos con el afuera, que nos pone obstáculos, reales.
No sí, el país, o el ambiente, o tu entorno, o tu realidad.
Claro,
sí.
Esto, ¿qué hacemos con la realidad fáctica?
Yo creo que es bueno recordar, y nosotros hacemos todo un punto en esto, en el libro Confianza Total, que hay ciertas cosas que no podemos cambiar, ¿no? Uh-huh. El país, la economía, el clima, el tráfico. Hay otras cosas que sí podemos cambiar, sobre las cuales sí podemos operar. Por ejemplo, en esto de elegir qué respuesta quiero dar yo frente a lo que la vida me plantea, ¿no? Y esto no es algo nuevo. Esto ya lo decía Epícteto, esclavo en el siglo I. No podemos cambiar nuestras circunstancias externas, pero siempre podemos elegir cómo responder frente a ellas. Elegir cómo responder frente a ellas es elegir qué pensar. Es elegir, por ejemplo, en este caso concreto de tengo un sueño y enseguida empiezo a pensar, sí, pero yo no tengo la plata para esto, pero yo no tengo el tiempo para esto, pero yo no tengo la suerte que tienen otros. Bueno, para silenciar esas voces que no nos sirven y que nos auto-boicotean, lo primero es hacer algo que Marcelo nos contaba recién afuera que hizo él, que es tener bien claro lo que yo quiero. Y en ese instante donde yo quiero definir lo que voy a lograr, no preguntarme cómo lo voy a lograr, ponerle mucho foco a qué quiero lograr.
¿Y cómo fue este tránsito, Marcelo, que hablaste con...?
En realidad yo les contaba a las chicas un poco que era... que a veces yo sentía que son como... todo es como un rompecabezas y que no te das cuenta, pero un día te surge algo o se te da algo y decís, ah, claro, vino a través de ese señor que yo conocí, que le conté, que después le contó al otro. Yo creo que lo más importante es, como decían ellas, es no tener... tener siempre, perdón, muy claro lo que querés y no perder las esperanzas, las expectativas. Y cada vez que a mí me preguntan, y bueno, ¿cuál fue el secreto de tu éxito? O ¿cómo hiciste para triunfar? Yo no creo mucho ni en el triunfo, ni en el éxito, yo siempre creía en el hacer. En el hacer, en nunca dejar de hacer.
Pero son logros obtenidos, esto no
pero
cabe
quizás,
duda.
Quizás hiciste 10 cosas, pero lograste una. Bueno, esa es el puntapié inicial para la próxima.
Claro, y además en esto del hacer, ¿no? Fíjate, así vamos como ejemplificando lo que nosotros enseñamos a través del libro y la película. En el caso de Marcelo,
claro,
decíamos, no podía ser...
Tenés modelo vivo.
No podía ser mejor ejemplo,
la
¿no?
La etapa del próximo libro.
Exacto, vas a estar en el próximo libro. El primer paso...
El orfebre.
El orfebre. El primer paso, decíamos, es saber lo que quiero. Tener un sueño, tener un proyecto y definirlo. El segundo paso de la mano con eso es creer en uno mismo, ¿no? Y ahí mi diálogo interior, y ahí aprender a darme ánimos, y ahí el creer en uno mismo, si me puedo rodear de buena compañía, mejor. Y el tercer paso es lo que dice Marcelo, él dice, yo creo en el hacer, nosotros hablamos de accionar, hacer, 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 accionar, 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 acción, suficiente acción me trae satisfacción. ¿No? Y en este accionar hay algo súper importante, que es dejar de esperar. Dejar de esperar que cambie el gobierno, que cambien las condiciones, que alguien me descubra, que venga el príncipe y me diga...
Me dé la mano.
Claro, me dé la mano. Dejar de esperar que Sony Music diga que esta es una película buenísima. Ahora nos pasó. Ahora Sony descubrió la película, pero fue después de un año que ya estaba.
Después de hacerla.
Y después de hacerla. Claro. Y después de haber apostado sin ninguna garantía más que lo que decía Marcelo y lo que decimos nosotros, la convicción de lo que queríamos hacer. En nuestro caso era llevar el poder de la confianza a cada rincón del mundo. Un sueño muy grande, pero fíjate cómo empieza a suceder. Y como dice Marcelo y como decimos con Florencia, después miro para atrás y me voy dando cuenta.
¿Cómo fue?
Atando cabos.
Atando cabos. Ah. Ahora, en ese atar cabos muchas veces tuvimos que atravesar la incertidumbre, el no saber. ¿Eh? Y ahí es donde te tenés que dar permiso. Y finalmente, el último paso, ¿no? Perseverar. Perseverar que hoy en nuestra cultura del todo ya,
todo ya,
todo es ansiedad, todo tiene que ser instantáneo, es un valor importantísimo para rescatar.
Sí, pero a veces también es cierto que vos podés tener un entorno ideal que puede llegar a creer en vos o en creer en tu talento o en creer en lo que vos haces. Pero uno, si yo hace 10 años atrás te decía, bueno, mirá, la verdad que yo sueño con... mandar una pieza o diseñarle una pieza al Papa Juan Pablo II antes de morirse o tal, la gente que te está al lado dice, bueno, pará, yo creo que vos
bajá las expectativas,
estás loco,
un poco. Claro.
Vos estás loco.
Es tan cierto eso que nosotros hablamos de esto de que la opinión de otros no te detenga, que nunca te detenga, porque a veces cuando uno empieza a vislumbrar algo, uno lo tiene claro en su cabeza, pero los demás no, y dicen, pero ¿cómo vas a llegar? ¿No es demasiado grande con lo que estás soñando? Y si uno le da más atención o más importancia a la opinión de los demás que a su propia convicción, que a su propio sueño, que a sus propias ganas, bueno, es una de las maneras más rápidas de abandonar algo.
Pero mirá, acabas de decir una frase que no la habíamos dicho. Hoy yo estoy hablando con ustedes de la autoayuda, de los sueños, de cómo llegar a objetivo. Pero a mí cada vez que me hacen una nota me preguntan, y bueno, ¿y cómo diseñás? ¿Cómo haces para diseñar una pieza? ¿Cómo haces para...?
¿En qué te inspirás? Claro,
exactamente. Y yo siempre, siempre dije, porque cuando estudié orfebrería me decían que lo más importante era dibujar la pieza, ponerla en un papel, tenerla con medidas. Y yo podía estar de acuerdo en ese momento porque en realidad era muy chico y necesitaba de esas herramientas. Pero ahora cada vez que me preguntan cómo diseño, yo siempre digo que nunca puedo hacer una pieza hasta no tenerla terminada en mi cabeza. Siempre la tengo que tener en mi cabeza.
Vos sabés que esta era la técnica de Miguel Ángel. A Miguel Ángel le preguntaban cómo era que lograba esculpir esas maravillas. Y él decía, yo tengo la imagen primero en mi cabeza, veo la piedra y quito lo que sobra.
Sí, eso lo había escuchado.
Mónica, tus entrevistadas de hoy realmente mueven a la admiración, pero sin límites. Madre e hija de confianza total, las escuchás hablar. Cuando hablan no tienen diferencia de edad, tienen contenido profesional las dos, parecen de la misma intensidad. Y el planteo de la idea de ponerse metas y lograrlas me dejó, digamos, totalmente, no sé, quisiera lograr la confianza total. Gracias, sector de Palermo. Último número de documento 608. Gracias a vos.
So if you really love me. Bueno, muchas gracias. Héctor, son bellísimas las dos, madre.
Yo iba a decir eso.
Sí, son bellísimas
hoy
las dos.
Hoy nos vamos de acá.
Sí, con el pie
confianza
con...
total.
Con confianza total se van. Leo dos mails. Hugo de Villa Crespo dice que es imposible tener confianza y ser optimista todo el tiempo. Su DNI termina en 201. Carolina de Almagro, bueno, me manda un beso y quiere participar por las entradas de teatro. Su DNI termina en 835. Es así.
Bueno, es, a ver, en parte sí, en parte no. En parte sí es cierto que todo el tiempo esto de tener confianza es una invitación a renovar la confianza, ¿no? Nosotros decimos que la confianza es como un músculo. Entonces, que cuanto más se entrena, más se fortalece, pero que cuando la dejamos de usar o nos olvidamos, bueno, decae. Entonces, esto de ser optimista todo el tiempo, fíjate que algo que decía recién Gabriel Corrado, en el peor año de la Argentina, en el 2002, yo encontré la oportunidad, la posibilidad.
Sí, en España.
No, aquí, ¿eh? Él abrió, creo que hablaba de que abrió una productora aquí.
No, allá.
Bueno, la buscó en otro lado, pero a ver, esperó, buscó un marco de crisis para encontrar la oportunidad. Y eso es lo que hace el optimista. Fíjate que un optimista no es un tonto, no es un ingenuo, no es alguien que ve una crisis y dice, ¡ay, qué lindo, la vida es color de rosas! No. El optimista es aquel que viendo que hay una crisis, que viendo que hay un momento difícil, empieza a buscar la solución. Se enfoca en dónde está la solución. Y no tanto todo el tiempo en mirá el problema que tenemos. Sí, hay un problema. ¿Y a dónde estará la solución? Y al empezar a buscarla, la empieza a encontrar, ¿no? Y esto ya lo decía Winston Churchill. Él decía, el optimista es aquel que encuentra la posibilidad, la oportunidad en cada dificultad. El pesimista es el que encuentra la dificultad en cada oportunidad.
Sí, y Winston Churchill también decía, nunca, 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 nunca te des por vencido.
Ni aún vencido.
Eso creo que lo dijo el más fuerte. Y ni aún vencido te des por vencido. Entonces, yo estoy segura que vos, Marcelo, debes haber tenido miles de momentos donde aparecieron las dificultades.
Sí, sí. La verdad que sí, porque además, no quiero hacer crítica de nada, pero digo, no es lo mismo que yo hubiese querido hacer esto viviendo en París o en Londres o en Estados Unidos, donde las condiciones quizás hubieran sido otras.
Seguramente.
Quizás hubieran sido. Si hubiese tenido todo servido, no, hoy no hubiese sido quien soy. O no hubiese llegado a lugares que he querido llegar y pude. Pero también, justo vos hablabas de eso. Es muy difícil cuando una persona no está bien del otro lado y uno le habla de optimismo, que el otro te diga, bueno, a ver, me estoy muriendo, ¿cuál es mi optimismo? O sea, tampoco caer en ser...
¿De dónde lo saco, no?
Claro.
No, todo lo contrario. Nosotros, fíjate, en nuestro libro Confianza Total, hay todo un capítulo que le dedicamos a las emociones y decimos que todas las emociones llegan a nuestra vida con un mensaje y que son una invitación a la acción. Y si vos te sentís triste, tenés que honrar la tristeza. Y la tristeza, ¿a qué acción me invita? Muchas veces a hacer una pausa. a hacer un duelo, a una reflexión, a reparar heridas, porque normalmente me siento triste cuando he perdido algo valioso.
¿Qué es hacer una pausa, Verónica?
Hacer una pausa sería salir del piloto automático de seguir haciendo como que no pasa nada, viviendo mi vida sin detenerme. A veces tengo que llorar, a veces tengo que poder decir, en este momento no tengo ganas de hacer esto.
Permitírselo.
Permitírmelo. Entonces no es la negación, todo lo contrario.
Es no distraerse, justamente cuando uno está sintiendo una emoción de las llamadas negativas, enojo, tristeza, frustración, no buscar distraerme como sea para no sentirla. Y cada uno sabe cómo se desconecta de sus emociones cuando no le gustan, ¿no? O comemos de más, o fumamos, o miramos la televisión, o hablamos con un amigo, o hacemos cualquier cosa con tal de no sentir las emociones negativas. Y lo que estamos diciendo acá es, justamente, hay que buscar el fino equilibrio entre no reprimirlas y decir, bueno, aquí no pasa nada, y no explotar como un volcán y hacer que todo sea el fin del mundo. Porque es cierto que hay cosas que son totalmente dolorosas. Y también es cierto que a veces dramatizamos y hacemos más grandes los problemas en nuestra cabeza.
Y de lejos lo que realmente de son.
Sí, y volviendo a lo del optimista y al pesimista, uno podría decir, no puedo ser optimista toda la vida. Pero el optimismo, como lo estamos planteando nosotros, es una actitud de vida, más que una emoción.
O sea, cuando hay tristeza,
Sí, por supuesto.
Cuando hay dolor.
Sí, por supuesto. Y hay días que no voy a estar optimista, claro que sí. Pero es una actitud de vida que va más allá de eso. Y vos fíjate que es una actitud que se puede aprender. El creador de una de las ramas más interesantes de la psicología, de la escuela de psicología moderna, que es la psicología positiva, Martin Seligman, él dice, yo era un pesimista nato. ¿No? Un tipo que tenía una mirada muy pesimista de la vida, era exitoso en lo que hacía, en psicología y demás. Hasta que un día, ya grande él, un nietito mío me dijo, pero abuelo, vos siempre tenés una respuesta un poco negativa, un poco pesimista. Dice que ese día fue como que él se vio al espejo por primera vez.
Le hizo un clic.
Y decidió empezar a desarrollar esta mirada optimista de la vida, que es más allá de lo que sucede. Bueno, se convirtió en el creador de la Escuela de Psicología Positiva. Es decir, buena noticia, buena esperanza. Si somos pesimistas o creemos que estamos pesimistas, hoy estoy pesimista.
Solo por hoy.
Pero dentro de un rato puedo cambiar y empezar a desarrollar una mirada optimista de la vida.
¿Vos creías, Marcelo, en esto del pesimismo y del optimismo, cuando vos empezaste por ahí con ese plato de cobre que hoy tu mamá tiene colgada en su casa, que ibas a poder realmente vivir de esto?
Mira, fue raro porque yo siempre tuve como muy claro mi objetivo. Yo sabía muy bien a dónde quería llegar, qué quería hacer, pero lo que no sabía era cómo tenía que articular las herramientas.
Cómo ordenarlas, ¿no?
Sí, y de hecho no las tenía. Porque, yo para ser orfebre o para empezar a hacer ese plato del que vos hablás, tuve que aprender a usar un cincel, un martillo. Yo sabía que quería hacer el plato, pero no sabía cómo. Por eso tomé clases. Pero yo, ahora que tengo a las chicas enfrente, me gustaría preguntarles algo que a mí me pasa en general. La gente más allegada a mí siempre me dice que mi mayor virtud es mi mayor defecto. Porque, por ejemplo, yo programo una exposición, trabajo durante un año y medio para hacer las piezas, con mis asistentes, con toda mi gente, el catálogo, las fotos, la prensa, el lugar, todo impecable. Y ya en el momento de la inauguración, ya me estoy deprimiendo. Pero no deprimiendo que llego a mi casa y lloro, sino que siento una angustia de, bueno, ¿y mañana qué voy a tener que hacer? Porque es un gran desafío que puedo llegar a lograr y automáticamente me tengo que poner otro, pero no para tapar o para esconder o qué sé yo, sino que necesito seguir generando. Yo creo que es como una adrenalina que, por un lado, te juega en favor, pero por otro lado, muchas veces no te deja disfrutar.
Marcelo Toledo había dejado, antes de ir a la telefónica con Julio, algo que él dice que es, muchos le dicen que tu mayor defecto, corregime.
Mi mayor virtud es mi mayor defecto.
¿No? Sintético.
Como esa cosita que a mí me hace producir, generar y estar siempre activo, también en el momento estoy terminando, logrando un proyecto que ya es. Me agarra como, no sé si podría decir una depresión, pero
un vacío.
Un vacío, una angustia de, bueno, ¿y ahora qué? La hoja en blanco.
De nuevo.
Manera,
sí.
Es
darle la bienvenida al vacío, pues ese vacío es el inicio de una nueva creación. Y por otro lado yo pensaba, ¿no? Walt Disney decía que había tres momentos para la creación de un sueño. Hay un momento de que seguramente vos los tenés todos bien hechos. El momento para soñar, saber lo que quiero. El momento para accionar, hacer, hacer, hacer. El momento para evaluar, que estoy segura que lo debes tener, que es el momento donde me pregunto cómo lo hago mejor. Y yo a esto que decía Walt Disney le agregaría una cuarta sala o un cuarto momento, que es el momento para celebrar. Que sería el momento donde me detengo a mirar eso que logré y encuentro la manera de celebrarlo. Y
de disfrutar de alguna manera.
De disfrutar y de reconocer. Autorreconocerme a mí, a mi equipo, de hacer esa pausa para renovarme. Entonces esa angustia que tiene que ver con el que diste nacimiento a algo en lo que has puesto el alma, te vuelve en la sensación de agradecimiento a vos mismo, a la vida, a los que te rodean, y a la celebración y al disfrute, que creo que muchas veces los que son muy emprendedores y muy visionarios nos falta hacer esa pausa para disfrutar.
Es más largo el proceso que el goce, ¿verdad?
Exactamente, entonces quedarte más en el goce. En el goce de verlo ahí terminado y confiar en que el vacío que se te presenta es el inicio del nuevo sueño. Y que es interminable.
Siempre, es verdad, ¿no? Siempre lo es. A mí me llamó la atención una pregunta que está en la tapa del libro, Marcelo. Fíjate vos. En la tapa del Confianza Total está: ¿qué harías hoy si supieras que no vas a fracasar? A mí me atrapó esa pregunta, ¿no? Porque uno sabe que muchas veces se tiene miedo al éxito, no al fracaso, al éxito, ¿no? Y esta pregunta me parece a mí, me dirán Verónica y Florencia, si estoy acertada, es como una luz, ¿no? Que titila y no, a mí me atrapó esta pregunta, ¿no?
Sí, es una pregunta que sí, que es como una pregunta disparadora, ¿no? Para que justamente el lector, en este caso, o quien ve la película, porque también la pusimos en la tapa de la película, se conecte con algo que lo haga salir de la cama con entusiasmo, con ganas, con motivación. Creemos que no hay nada más motivador que tener un sueño y decir, voy a hacer todo lo que haga falta por alcanzarlo. Y esto de, ¿qué harías si supieras que no vas a fracasar? Lo ponemos porque justamente el miedo a fracasar es una de las mayores barreras que hacen que las personas ni siquiera pasen a esto de dar los primeros pasos, ¿no? A ponerse en acción. ¿Y qué pasa si me dicen que no? ¿Y qué pasa si me va mal? Y tiene que ver también con interpretar los errores que uno ha cometido, porque todos cometemos errores, como señales de fracaso, ¿no? Y si en un proceso de creación, Marcelo lo sabrá mejor que nosotras incluso, frente al primer error que uno comete, dice, fracasé, ya está, fracasé. ¿Qué pasa con esa pieza que estás creando? No querés seguir, ¿no? En cambio, si frente a algo que se presenta como un error, uno dice, ¿qué acabo de aprender de esto? ¿Qué aprendí? En lugar de otra vez yo equivocándome, ¿qué aprendí?
Claro, porque muchas veces se dice, hay que capitalizar de los errores.
Y hay que aprender
de los errores. Hay que aprender de los errores. Y la frase suena bárbara, realmente. Lo que me parece es que no es tan...
Suena,
¿no, Marcelo?
Es la acción de lo que hablábamos hoy. Suena bárbaro ser positivo, suena bárbaro lograr proyectos. Bueno, pero ¿cómo hago?
¿Sabes qué? Escribí una frase y poner adelante de un lugar donde la veas todos los días.
En el baño, por ejemplo,
sí,
en el espejo.
Por ejemplo, tratate con cariño siempre. Especialmente cuando las cosas no salen como vos querés.
Bueno, qué sé yo. Yo a veces no digo cosas o no cuento cosas o no tiro frases porque suena como muy pedante, pero yo en mi cabeza no pienso en que las cosas no van a salir.
Ahí está. Y ahí, pero es eso, eso para mí es súper importante que vos lo digas, porque lo que vos en tu cabeza no estás pensando es justamente lo que después manifestás en el mundo. Y creo que esto que en vos es un talento innato, o seguramente lo has aprendido también en tu hogar, es algo que las demás personas pueden aprender, y es lo que nosotros, es nuestro deseo, nuestro sueño, que la gente se lleve este tipo de herramientas. Hoy Marcelo decía algo tan claro, yo me pregunto qué quiero y no cómo lo hago. Bueno, esto es el secreto de poder.
Deseo, ¿no?
Es el deseo. Es el deseo y el darte permiso para irlo descubriendo en el camino.
Y el dejar de ser tan críticos con uno mismo, ¿no? El transformar ese crítico interior que todos llevamos adentro y a veces lo tenemos muy encendido, ¿no? Qué mal esto, qué mal aquello. Mira, ¿cómo dijiste esto? ¿Cómo hiciste aquello? Bueno, aprender a silenciar un poco esa voz y a darnos cuenta que no
es que,
nos
es que podemos
suma.
Ser muy crueles con nosotros.
Muy sí, crueles.
No, absolutamente.
Muy crueles.
Vos fíjate que con lo que vos preguntabas del miedo al éxito, nuestro miedo más profundo no es a nuestros defectos, a equivocarnos. Hay un miedo que es todavía más profundo y es a nuestra luz. Nos preguntamos, ¿quién soy yo?
¿Qué?
Claro, ¿quién soy yo para ser talentoso? ¿Quién soy yo para hacer cosas geniales? ¿Quién soy yo para ser creativo? ¿Quién soy yo para ser interesante? En realidad, ¿quién sos vos para no ser? El hecho de que vos te hagas chiquitito para no molestar a los que están a tu alrededor no les sirve al mundo. Nacimos con una luz con la que nacen todos los chicos. No es el privilegio de unos pocos, de los iluminados, de los elegidos. En verdad, cuando nos damos permiso a usar nuestra luz, nuestros talentos, a ponernos en contacto con nuestros sueños, inconscientemente le damos permiso a todos los demás a que hagan lo propio. Estas no son palabras mías, estoy parafraseando un texto maravilloso de Marianne Williamson que lo hizo famoso Nelson Mandela. Pero es tomar conciencia de eso, ¿no? De que muchas veces le tenemos miedo a nuestra propia capacidad ilimitada de creación con la que nacemos todos los seres humanos.
Bueno, yo le iba a preguntar a Marcelo, porque orfebres debe haber muchos, ¿no es cierto? Muchísimos. Él llegó, vos llegaste.
¿A dónde?
Vos llegaste, va a tener un reconocimiento interno. O sea, ¿ves? Se está tratando mal.
No, no, pero recién vos hablabas de Mandela. Y el año pasado yo tuve la posibilidad de exponer en varios lugares del mundo. Y un ratito antes de tomarme el avión, que iba a hacer 3 exposiciones a Moscú, y de ahí me iba a Shanghái a hacer una exposición que duró 5 meses.
Bueno, ahí llegaste.
Me doblé el pie 4 horas antes de subirme al avión y tuve que viajar con el pie, con un walker, con la posibilidad que la presión me hiciera daño. Nada, yo no me lo pregunté. Yo vino el remis a buscarme, me subí al avión y en el avión vi una película que no la había visto, que era sobre Mandela.
¿Ah?
Y a mí me quedó una frase que fue como la frase de cabecera desde el año pasado hasta ahora, porque venía de una etapa como difícil en mi vida, había tenido problemas familiares, problemas sentimentales. Obviamente nunca dejé de hacer, pero no recuerdo exactamente la frase, pero terminaba como diciendo, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y fue así, la anoté o me la
memorizaste
mentalmente, y desde ese día digo, es verdad, uno es quien maneja su destino. Obviamente que hay cosas que pasan, uno no puede manejar, pero bueno, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿No?
Dicen que la vida es 10% lo que nos sucede y un 90% como nosotros respondemos frente a lo que nos sucede. Y el día que empezamos a tener conciencia de eso, recuperamos el poder, que muchas veces se lo damos a lo externo.
A lo externo, sí. Y perdón, pero me fui de
No, está perfecto.
Dijiste, hay muchos orfebres. Y...
Claro, hay muchos orfebres, pero muchos, como hay muchos periodistas, como hay muchos, gerentes, bueno, algunos llegan... y seguramente muchos son talentosos. Sí. Me parece que con el talento...
Yo no creo en el talento. A ver, no quiero ser ingenuo, ¿no? Tampoco creo en la suerte.
Okay.
Si tengo que elegir, elijo más creer en el talento que en la suerte. Sí creo en capacidades o en herramientas que uno puede desarrollar.
¿Pero eso no es talento?
Bueno, quizás sí. Yo le pongo otro nombre, pero creo que uno tiene que aprender a qué hacer con lo que uno tiene. Me parece que hasta que uno no conoce o descubre las partes negativas, los errores, las cosas que tiene en contra o el defecto que uno tiene, no puede llegar a hacer. Si yo no sé que tengo una enfermedad, no puedo saber que me tengo que tratar. Por ejemplo, en otro ámbito, ¿no?
Sí, bueno, eso tiene que ver con cuidarse.
Pero me parece que uno creo que tiene que primero aprender y ver qué tiene. Y después con lo... Cuando decís, bueno, a ver,
con las cartas en la mesa.
¿Nunca te pasó que abrís la heladera y decís, estás muerto de hambre, son las 10:30 de la noche, no hay delivery porque es feriado? Decís, bueno, abro la heladera, ¿qué tengo? 2 huevos, media palta, arroz, bueno.
Y hago un omelette.
Esto es lo que tengo.
De palta.
O como arroz blanco sin nada, o no sé, hago con todo eso una rica ensalada. O bueno, me parece que es eso la vida. Primero aprender lo que uno tiene
Sí.
Tratar de...
Yo estoy totalmente de acuerdo con esto de conocer lo que uno tiene, ¿no? Y es una de las claves de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional son varias habilidades que, como decía Marcelo, se pueden aprender. Una de ellas es la adecuada valoración de uno mismo. Es conocer qué cosas hago bien y no darlas por sentado. Y no decir, bueno, esto a mí me sale, pero no es tan, tan complicado, no es un talento. Saber los talentos que uno tiene, conocerlos.
Porque todos tenemos.
Y usarlos. Y también conocer las áreas de mejora, aquellos campos donde uno puede mejorar. Esas cosas que uno por ahí naturalmente no las tiene tan bien y dice, bueno, la verdad que en esto, esto y esto,
me capacito,
yo puedo
ejemplo.
Mejorar. Sí, sí. Porque entonces uno tiene como las cartas, como decían, ¿no? Las cartas con qué jugar. Sé cuáles son mis cartas fuertes, sé cuáles puedo cambiar por otras.
Sí, y hay algo que es inexorable, que es el tiempo. Se nos fue la hora y media de programa. Rápidamente voy a decir el nombre de los ganadores y los voy a despedir. El programa de hoy, para mí, fue un gusto, para mí. La verdad, uno de los programas más logrados según mi percepción, digamos. Y bueno, un placer, Marcelo Toledo, haberte tenido.
No, gracias a vos.
No, fue un placer. La verdad que, digo, honestamente, para mí fue uno de los programas más logrados. Sí.
Me encantó el diálogo.
Esto, como si hubiese sido preparado.
No,
y no, que no. Y no fue
porque
preparado.
Porque yo te dije no dos o tres veces porque sí, no podía y
no
hoy
podía.
Pude.
O sea... Y surgió la charla, así que un placer.
Un placer para nosotras también, la verdad es que creo que has logrado algo, también tu magia de crear un programa y un espacio tan cálido. Y nosotros con Marcelo queremos seguir en contacto y seguirte conociendo, a lo mejor para nuestro próximo libro y para tus oyentes. Regalos en nuestra página web, www.confianza-mediototal.com. Hay muchos recursos gratis. Pueden bajar un capítulo del libro, pueden ver fragmentos de la película, pueden enterarse de nuestro próximo curso 27-28 de mayo, un intensivo. Y
¿dónde es? ¿Teléfono?
En la página web, o en Facebook, Confianza Total, sitio oficial, ahí publicamos todo.
Ahí publicamos todo, damos pocos cursos por año en Argentina, esto es un intensivo con las mejores herramientas para superar nuestros propios límites.
Y Marcelo, tenés un atelier.
Tengo un atelier en San Telmo.
Danos tu dirección.
Sí, en la calle Humberto Primo, 462, casi frente a Plaza Dorrego. Ahí estamos de domingos a viernes de 10:30 a 18.
Ahí está, para todos los oyentes que quieran ver tus obras, están invitados. Y bueno, muchas gracias, nos vamos. Gracias a ustedes por estar del otro lado y escucharnos y participar, como siempre. Nos vemos a las 2:30 de la tarde ya con Julio Rodríguez.